Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Aparte yo ya me siento un poquito más integrado porque a medida que avanzamos, las historias que referís de algo me suenan, o sea, son todavía de mi infancia, pero por lo menos ya... incluso algunas de las fotos ya son en color en la memoria, ¿no? Vamos a hablar de Nikita Khrushchev, que es el sucesor de Stalin al frente de la Unión Soviética y que se enfrenta a una labor muy difícil, que es seguir con el comunismo, pero no tal como venía desde antes, ¿no?
Exactamente, él tiene esa tarea difícil de continuar con la Unión Soviética sin minar los cimientos del sistema, pero a su vez diferenciarse de la etapa estalinista. Él, tengamos en cuenta que había sido miembro del Politburó ya en vida de Stalin, o sea, no es un recién llegado, sino que era parte de todo este sistema, y que después, entre 1953, con la muerte de Stalin, hasta 1956, hay una lucha por el poder dentro de la Unión Soviética, dentro del Politburó, sobre quién iba a ser efectivamente el nuevo líder. Lo cierto es que esta tarea va a recaer sobre Nikita Khrushchev, que es una generación posterior a la de Lenin y la de Stalin, es decir, de alguien que no estuvo involucrado en la revolución bolchevique, sino que ya empieza a hacer su carrera política en la Unión Soviética existiendo. Este es un cambio generacional importante. Pero por otro lado, él necesitaba diferenciarse de toda esa etapa del estalinismo. Tengamos en cuenta que Stalin tiene plenos poderes desde 1929 hasta 1953. Es una etapa muy extensa de la Unión Soviética, en la que fue eliminando sistemáticamente a cada uno de sus rivales. Y que vimos cuando muere Stalin, se desactiva toda esta acusación de la conspiración de los médicos judíos, comienzan a liberarse muchos prisioneros del sistema Gulag, y esto entendía Khrushchev que era necesario legitimarse ante la Unión Soviética y ante el partido como un líder diferente. En ese sentido, vamos a ver que se realiza el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético, una circunstancia en la que eran invitados delegados de otros partidos comunistas del mundo, una suerte de cónclave de los partidos comunistas, y que obviamente la Unión Soviética, como líder de todas esas agrupaciones políticas, hacía este congreso en el cual establecía los lineamientos principales para la Unión Soviética y, en definitiva, también para todos los países satélites y los partidos aliados. En ese congreso, en la noche del 25 de febrero de 1956, Khrushchev va a convocar a una reunión de carácter secreto, a la cual va a convocar a los delegados y a varias figuras políticas que habían sido damnificadas por el estalinismo, las va a convocar en el Kremlin, y que durante 4 horas va a presentar un informe secreto sobre lo que habían sido los crímenes cometidos por Stalin contra miembros del partido, no en general, sino contra miembros del partido, lo que había sido el culto a la personalidad, lo que había sido la conspiración, esta acusación de la conspiración de los médicos judíos, es decir, que va a ser un discurso muy fuerte porque empezó a desmoronar muchos temas que habían sido tratados y, digamos, durante toda la etapa estalinista, que formaban parte del núcleo esencial del estalinismo y que ahora empezaban a ponerse a la luz. Esto que evidentemente causa una enorme conmoción en el círculo más cercano de Khrushchev, comienza a difundirse como un informe secreto que no podía ser divulgado, pero como todo secreto, cuando se comparte entre dos personas, empieza a difundirse. Y más si decimos que es secreto. Es decir, que todos lo empiezan a difundir diciendo, mirá que es un secreto. Esto empieza a difundirse rápidamente. Ya en marzo sea 10 días después, el 5 de marzo empiece a difundirse entre, digamos, otras entidades del Partido Comunista Soviético en Europa Oriental, se da a conocer cada vez más y de hecho en junio ya es publicado por New York Times, Le Monde, es decir, ya llega a la prensa occidental y de hecho lo que va a ocurrir es que justamente los organismos de inteligencia de Estados Unidos, ¿no?, a través de esos canales de comunicación clandestinos de los cuales ya hemos hablado, empiezan también a difundir el contenido de este informe secreto entre la población de Europa Oriental. Esto va a tener una enorme repercusión porque, primero, obviamente muchos países aliados a la Unión Soviética van a ver esto como una crítica no solo a Stalin, sino a todo el sistema. Vamos a ver que esto va a tener repercusiones en Polonia, en Hungría, 1956, y que va a causar un paulatino alejamiento de Mao con respecto a la Unión Soviética. Khrushchev va a empezar a ser cuestionado como una persona de carácter revisionista, es decir, que quería desmantelar el viejo estalinismo, y que lo que estaba haciendo era revisar, pero no continuar con el proceso revolucionario. En inmediato no va a tener repercusiones tan importantes, es decir, ya estaban empezando a ser liberados los prisioneros del sistema Gulag antes de este informe. Por ejemplo, Polina Shemchushina, la mujer de Molotov, va a ser liberada antes de la difusión de este informe, así como muchos otros prisioneros. Era una forma de legitimar esta crítica al estalinismo, y de hecho Stalin va a seguir siendo una figura importante en la referencia de la Unión Soviética, pero lentamente vamos a ver que en los años 50 y sobre todo los años 60 se va a empezar a retirar toda la iconografía que tenía que ver con Stalin, no solo en la Unión Soviética, sino también en Europa Oriental. Es decir, que las estatuas y los retratos de Stalin que estaban omnipresentes en la Unión Soviética lentamente van a empezar a ser retirados y Stalin va a dejar de ser considerado esa figura infalible e intocable y cada vez va a ser colocado en otro espacio. Es decir, no se va a negar todo lo que hizo el estalinismo, por ejemplo, el proceso de despolitización y lo que fue el Holodomor. Eso no se va a discutir, eso va a ser algo fundamental que va a mantener la Unión Soviética, diciendo eso no ocurrió o fue un enfrentamiento de carácter político y clasista, pero sí con respecto a la represión a los líderes del partido. Y otro aspecto importante que tenía que ver con esta diferenciación de Khrushchev con respecto a la etapa estalinista, es que ya no vamos a encontrar esos juicios masivos, esos tribunales de ambiente histérico y ejecuciones inmediatas, como ocurría en la etapa estalinista, sino que con Khrushchev y sobre todo con Brezhnev vamos a ver que la represión empieza a tomar otro carácter. ¿Por qué? Por un lado, ya son generaciones acostumbradas que han naturalizado una serie de mecanismos de autocensura. Y por otro lado, lo que vamos a ver es que se va a entrar lentamente en una etapa en la que muchos autores disidentes consideran el autototalitarismo, es decir, las mismas personas comienzan a callarse y a tener una serie de hábitos de no hablar directamente, sino en forma, con muchos eufemismos, una forma indirecta para hacer críticas al sistema, o bien estar en las dos esferas, la de la colaboración y la resistencia pasiva. De modo que este informe de Nikita Khrushchev va a tener una conmoción enorme dentro de la Unión Soviética y sus países aliados, porque era poner en cuestión a uno de los principales emblemas de la Unión Soviética, como era la del camarada Stalin.
Pues muy interesante lo que nos anuncias y también lo que sugieres, porque seguramente estará presente en próximas entregas, este reflejo que tuvo esta autocrítica en países satélites como en Hungría, que en ese mismo año de 1956 tendrá un conato de rebelión, y también porque nos vincula con un proceso comunista del cual no hemos hablado, o solo muy tangencialmente, que es lo que pasa en Extremo Oriente, especialmente en China, ¿no? Habíamos hablado hace muchos programas sobre la crisis de Manchuria, antes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero también son temas que de pronto nos harán sentir que esto del totalitarismo es un fenómeno cada vez más globalizado, es decir, que no solamente afecta a un país, a una región, sino que sus ecos repercuten mucho más allá en el resto del mundo y en lugares insospechados como los que hablamos. Así que estamos ya atentos y esperando esta próxima entrega la semana que viene, si todo va bien. Gracias, Ricardo López Gotij, por habernos atendido una vez más.
Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un enorme saludo a la audiencia de Radio Separado.